parece que estamos entrando en la época de menos calor, ¿no? Así que podemos soportar un poquito. Estamos hablando acerca de comunidad transformacional. Hemos estado hablando ya por varias semanas acerca de este tema y cómo es que esto es el mensaje del Evangelio. Esto, y quizás si lo has escuchado, si has dicho, bueno, sí, siempre hablan de lo mismo. Quiero animarte a que no simplemente vayas descartándolo a causa de la familiaridad que tienes con el tema, sino que podamos juntos explorar lo que Dios tiene para nosotros en cuanto a este asunto, porque Cristo vino para crear para sí una comunidad, para crear para sí una nueva familia a través de su sangre. Y no es meramente una familia de los que pudo ir rescatando, los que pudo, no, Él también crea una persona nueva, es una comunidad nueva, porque está compuesta de personas nuevas, que encuentran nueva vida en Cristo, personas transformadas. Sin embargo, este tema de transformación es un tema que, si bien iniciamos nuestra nueva vida en Cristo al poner nuestra fe en Él, es algo que también debemos de aprender cómo vivir en esta nueva familia, ¿no? Y hemos estado hablando hace 15 días, hablamos acerca de este tema de síntomas, y dijimos que los síntomas son la puerta de entrada a la problemática verdadera del corazón. Y dijimos que la problemática verdadera tenía que ver con dos cosas: una interacción entre el dolor del corazón y el pecado que habita en mí. Hasta ahí lo dejamos hace 15 días. Y Marcelo la semana pasada entró en más detalle acerca de este tema del dolor del corazón. Estuvimos hablando en el libro de Ruth acerca de cómo las circunstancias pueden crear una persona que siente tanta amargura que cambia su nombre a amarga. Eso sería interesante, ¿no? Los apodos que saldrían de ahí. Pero la amarga Noemí, ella había sentido tanto dolor de que hasta dijo: quiero que todos me conozcan por medio de este dolor que he sentido, amargura, Mara. Pero hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte, vamos a hablar acerca del pecado que habita en mí. Y quiero que entres conmigo a esta historia. Vamos a hablar acerca de la historia del pecado, de dónde viene, cómo es que comienza, qué interacción tenemos con ella, cómo te afecta a ti y a mí de manera individual y cuál es la solución. Así que vamos a hablar en Romanos capítulo 5, versículo 12, habla acerca del origen del pecado. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora, este tema del pecado muchas veces ha sido manejado de formas que quizás distorsionan, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho estaba viendo un episodio de Los Simpsons y creo que era Marge que le comenta o le pregunta al pastor, dice: oye, ¿esto no es pecado? Entonces, como el pastor dice, agarra la Biblia, dice: oye, ¿has leído esto? Técnicamente todo lo que hacemos es pecado, no puedes ni siquiera ir al baño sin cometer un pecado. Y desafortunadamente ese es el concepto que tiene el mundo acerca del pecado. Es como que, ay, ustedes los cristianos, o sea, cuando empiezan a hablar acerca del pecado, pues todo lo que hacen es pecado, 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 pecado. Entonces es como que vivo constantemente en culpa. Y yo creo que no es tanto así. En realidad el pecado es cualquier cosa que yo hago alejado del corazón y el carácter de Dios. El pecado es cuando yo decido actuar de manera independiente de Dios, según mi propia justicia, según mi propia definición de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando me alejo de lo que Dios ha determinado, lo que es bueno y lo que es malo, y determino que yo voy a hacer lo que a mí me parece que es bueno y malo, entonces ahí es donde entra este pecado. Y todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Se ha hablado de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Bueno, yo creo que el filósofo C.S. Lewis dijo que el pecado es un parásito de lo bueno. No tiene nada en sí mismo, es la distorsión y pudrición de algo. El pecado no es una cosa, sino es una distorsión de una cosa. Entonces, ¿cómo fuimos creados? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Cuando Dios nos crea, dice, crea al ser humano a su imagen y semejanza. Y después les da un mandato a reinar, a ejercer dominio sobre la tierra. Dios crea al ser humano para poder colaborar con él en este trabajo de poner orden al caos de la tierra. Pone a Adán y Eva en un jardín donde no hay pecado, donde no hay dolor. Y les invita a colaborar con él. Pero no tardó mucho tiempo para que esa naturaleza natural de reinar se fuera a distorsionar. Donde Adán y Eva dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo voy a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Yo voy a determinar lo que es correcto. Y esa misma inclinación existe en cada persona. Sería como un estado, digamos, de México, donde tienes un gobernador y el gobernador tiene autoridad para gobernar su estado, siempre y cuando está sujeto a los poderes nacionales, federales. Y si en algún momento ese gobernador dice, ¿sabes qué? Ya no voy a escuchar lo que dicen los poderes que están encima de mí, yo voy a reinar de manera unilateral, me voy a declarar un país independiente. Bueno, México ya ha tenido historia con eso. Y se sabe cómo se siente. Pero esa inclinación cada ser humano tiene. Cada persona tiene esa habilidad dada por Dios para reconocerse como imagen de Dios, pero esa misma habilidad se distorsiona. Entonces, si vamos a definir la naturaleza pecaminosa, lo podríamos definir así. La naturaleza pecaminosa es la inclinación que cada ser humano tiene de distorsionar su mandato a reinar bajo la autoridad de Dios para reinar de manera soberana, independiente de Dios. Esta inclinación afecta a cada ser humano, ya que reinar es un aspecto de la imagen de Dios en nosotros. Entonces, nosotros pecamos cuando nuestro deseo de rebelarnos y hacer las cosas a la manera de Dios se lleva a la acción. Ese pecado crea dolor en nosotros y crea dolor en otros. Tú has sido afectado por el dolor que vino a causa del pecado de otra persona. Tú has causado dolor en otras personas a causa de tu pecado. Todos estamos y podemos observar los efectos colaterales del pecado. Y el dolor que sentimos hace que busquemos alivio en el pecado. Entonces, algunos me han preguntado, oye, entonces, ¿qué vino primero, el pecado o el dolor? Y es una pregunta medio de ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? Y la verdad es que no es una pregunta que necesariamente lleva a ningún lado, porque sí, vamos a decir técnicamente, Adán y Eva estuvieron en un lugar donde no había dolor. Sin embargo, ellos se rebelaron. El pecado viene a causa de la rebelión. Pero tú y yo, desde que nacimos en un mundo caído. Y nuestra experiencia vivida siempre ha sido uno donde el dolor y el pecado han estado presentes en nuestro mundo. En Romanos capítulo 8, versículo 22 dice, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. ¿Sabes? Hemos vivido experimentando el daño colateral del pecado, que viene con capas de dolor y pecado por siglos. Las guerras que vemos a nuestro alrededor, la corrupción que podemos observar, todo eso viene a causa del pecado y el dolor y las interacciones entre esas dos cosas. Hoy en día en Israel se está viendo esa pelea entre Gaza e Israel. Y cada vez que alguien se trata de meter en el asunto y trata de simplificarlo, dice, no, mira, es muy fácil, hay que hacer así, 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 ajá, a ver. ¿De dónde viene el problema? No, el problema viene porque en tal año me hicieron esto. Después van a la experiencia. ¿Y por qué hiciste? No, lo hago porque ellos me hicieron tal cosa. Y así llegas y llegas hasta Abraham. O sea, son capas y capas y capas y capas de dolor, de pecado, dolor y pecado, dolor y pecado. Adán introdujo el pecado al mundo. Y él inauguró una cadena de pecado que se mantuvo intacto hasta el día de hoy. El mundo gime y sufre bajo el peso de todas esas capas. Pero entonces cuando nos toca a nosotros, pues ¿qué culpa tengo? Yo soy víctima de esta situación. Yo entré a este mundo caído, simplemente estoy actuando según ese dolor en el cual yo nací. Ahora, quiero dejar algo bien en claro. Tú no eres responsable de las cosas que otros te hicieron. En ningún momento es que tú te sientas mal por haber sufrido algún dolor. Tú no eres responsable de las cosas que otros te hicieron. No eres responsable por nacer en un mundo caído. Eso desafortunadamente tanto a ti como a mí nos tocaron. Pero sí eres responsable de cómo decidiste responder a la herida y al dolor. En eso sí, cada uno de nosotros tenemos la elección, la posibilidad de decidir cómo responder. Y te voy a decir algo, cada uno de nosotros hemos elegido el pecado para aliviar nuestro dolor. Eso es una realidad de todos. Hemos elegido el pecado para aliviar nuestro dolor. Y es un problema esto del pecado porque es tanto un sistema en el cual entramos, es un sistema de retroalimentación, todo el mundo se va rigiendo por el pecado y hasta cierto punto uno siente, dice, pues ¿cómo puedo hacer? Pues así funciona el mundo. ¿No? Queremos quitarle la corrupción de las elecciones o de lo que sea y nos damos cuenta que sí, aunque sería muy fácil, nadie lo quiere cambiar porque pues esta elección pues le toca el chanchullo a partido A y la próxima le toca el chanchullo a partido B. Entonces nadie quiere perder su pedacito del pastel, así que no vamos a arreglar nada. El sistema entero está construido sobre el pecado. Súmale a esto, hay una maldad que dirige, una maldad espiritual. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay una realidad espiritual que nos va también impulsando y empujando hacia el pecado. Pero sumado a eso es una elección individual. Tú y yo hemos escogido rebelarnos. Tú y yo hemos escogido responder al dolor con el pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 18, dice el apóstol Pablo hablando, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino que es el término, el pecado que habita en mí. ¿Están conmigo? Sí, bien. Yo sé que el aire está pegando, me da un poquito de sueño, pero quiero que se queden conmigo. Porque este es un tema que todos podemos observar. El pecado que habita en mí, lo que significa es el pecado que está muy cerca, está muy a la mano, siempre existe como opción. El pecado nunca deja de ser presentado. El pecado va distorsionando nuestra humanidad y mandato a reinar, queriendo que dejes a Dios y que hagas las cosas por tu propia cuenta. Ahora vamos a hablar de cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de tu historia, mi historia con el pecado. La semana pasada Marcelo habló acerca de una imagen de una escala donde muestra pues emociones sanas pues pueden dar a pensamiento racional, pero las emociones dañadas, el dolor que tú recibiste, abre la puerta a las mentiras de Satanás. Las mentiras de Satanás pues entraron a tu vida de tal forma que creó una narrativa que distorsionó tu manera de ver el mundo. Y ahora lo que sucede es que el pensamiento racional pues ya no estás pensando de manera racional. Quizás tú piensas que lo tuyo es racional. Obviamente yo hago así por esto. Pero tiene que ver con el daño, con el dolor que tú has recibido. Tiene que ver con las mentiras que permitiste entrar y permear tu propia identidad. Cosas que creíste acerca de ti mismo, cosas que creíste acerca de otros. Entonces hay cosas que dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué actúas de esta manera? Mira, el dolor crea una compensación. En el mundo físico, pues cuando te lastimas, pues tratas de compensarlo. Yo hace un par de días me lastimé la mano. Estaba con una pala y no me di cuenta. Había lodo y creo que la fricción me voló una capa de piel. Me parece que tengo una estigmata, pero no. La cosa es que me hubieras visto hace un par de días y era un poco chistoso porque trataba de hacer todo para evitar usar la palma de la mano. Entonces agarraba las cosas así y trataba de no tocar la palma de mi mano porque me dolía. Cuando lo tocaba, dolía. Entonces tenía una compensación. Hay personas que les duele de la espalda, entonces empiezan a caminar de forma extraña, ¿no? Entonces ahí van caminando y dices, oye, ¿por qué está caminando raro? No, no estoy caminando raro, pero ¿por qué no te enderezas? Ah, no me puedo enderezar porque si no me duele. Entonces, han hecho normal aquello que todos los demás ven que no es normal. ¿Y por qué haces eso? No, porque de otra forma me dolería. Eso lo entendemos en el mundo físico, pero fíjate que también sucede en lo emocional. Cuando tú sientes dolor, crea una distorsión, crea una narrativa, una historia. Y ojo, cuando hablamos de dolor, hay veces que la persona dice, bueno, yo la verdad no sufrí nada, no tengo ningún trauma, no pasa nada en mí. Y pensamos que, pues eso de dolor es para las personas que sí, tienen historias gruesas y todo, y cuentan cosas. Pero yo no, yo tuve una infancia normal, yo crecí bien. Y quiero que sepas que eso no es cierto. El mundo entero gime, esperando la restauración de todas las cosas. Tú no naciste en un mundo perfecto. Hay cosas que a ti y a mí nos hicieron falta. Y no importa el tamaño del daño. Hay un autor, se llama Viktor Frankl, escribió El hombre en búsqueda del sentido. Y este hombre, un psicólogo, él pasó por los terrores de los campos de concentración, especialmente estuvo en Auschwitz un tiempo. Y él escribió un libro donde menciona este tema de dolor. Y es curioso porque si alguien podría decir, ustedes no tienen nada que decir, no se compara con el dolor que yo pasé, si alguien experimentó dolor, soy yo. No hizo eso. En su libro, él describe el dolor, dice, es como si fuera un gas, que si lo sueltas dentro de una cámara, no importa cuánto hay, se dispersa completamente dentro de ese cuarto. Y dice, el dolor es así, no importa el tamaño del dolor, es relativo, porque va afectando a todo el espacio. Y con tal de que algo te hizo falta, y obviamente algo te hizo falta, porque nosotros no nacimos en un mundo donde pudimos recibir todo lo que necesitábamos. Teníamos padres fallidos, vivimos en una sociedad fallida, y hay cosas, el afecto, la seguridad, etcétera, 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 que va creando daños. Incluso con las mejores intenciones, papás pueden dañar a sus hijos. No, a mi hijo nunca le faltó nada. Ni siquiera tenía que levantar la mano. Todo lo que tenía se lo daba. Ah, perfecto. Entonces fue a la escuela, se graduó y cuando salió de la casa se dio cuenta que no estaba preparado para vivir en este mundo. Porque nunca fue expuesto a la necesidad o cómo resolver sus propios asuntos. Y ahí el hijo adulto se da cuenta, wow, mis padres me hicieron un gran daño. Un gran daño porque me sobreprotegieron. Entonces, no hay forma de evitar el dolor, no hay forma de evitar el daño. Y cada uno de esos daños, pues va creando una compensación, va creando una narrativa, una historia. Quizás es una narrativa de derrota. Nunca pude y nunca podré. Tal vez es una narrativa de justicia. Yo no merezco lo que me pasó. Tal vez una narrativa de protección, nunca más me volverá a suceder algo así. Y escogemos pecado para aliviar nuestro dolor. Ahora, sin embargo, esto no es una decisión consciente. No pienses que, sí, ya que esto fue el dolor que yo recibí, entonces voy a escoger este pecado, ¿no? No es algo consciente, es algo que tú y yo tenemos que descubrir. Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero sí nos afecta. Sí va creando una distorsión en nosotros. Y podemos ver por observación que el pecado con el cual tú luchas no es el pecado con el cual ella lucha, con el cual yo lucho. Todos nosotros tocamos una puerta de pecado. Y la pregunta es, ¿por qué esa puerta? ¿Por qué esa puerta y no la otra? ¿Por qué tu pecado y tu lucha es con tal cosa y no con tal otra cosa? ¿Será que tiene que ver con la narrativa que tú te fuiste formando en tu propia vida? ¿Será que hay cosas que fueron distorsionando tu manera de pensar de manera particular para que encontraras alivio en ese pecado particular? Y sí, en Hebreos 3:13 se habla acerca del pecado, dice que el pecado es engañoso. Eso no es una cosa que está a la simple vista. Es una cosa que viene con orar, con oración, así como la oración de David, donde dice, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. No es una cosa que tú vas a tener a la mano. Pero cada uno lo tenemos. Porque cada uno hemos escogido el pecado para aliviar nuestro dolor. ¿Si has escuchado acerca de los pecados capitales? ¿Algún buen católico? Pasa por catequismo, no tiene memoria. Eso de los pecados capitales, pues, es una forma, no se encuentra necesariamente en la Biblia, pero es una forma que personas a través de los siglos han buscado categorizar los pecados para poder más o menos tener una lista de cosas. Y así como los colores primarios, los pecados capitales, es el inicio de donde al mezclarlo crea un sinfín de otros pecados. Entonces los pecados, a ver si se acuerdan, la ira, lujuria, apetito o gula, envidia, avaricia, pereza y orgullo. Vuelvo a decir, son solamente categorías, son formas en que podemos agrupar las diversas formas de ofender a Dios en estas siete categorías. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué elegimos el pecado para calmar el dolor del corazón? Bueno, es porque va creando una narrativa en nosotros donde nos podamos sentir bien, nos podamos sentir normales. La narrativa, escuchen bien, la narrativa es el pegamento que une el pecado y el dolor del corazón. La historia, como seres humanos nosotros estamos optimizados a crear historias. Nosotros necesitamos una historia, respondemos a historias. Y si no me crees, sal afuera y ve las nubes. Y te vas a dar cuenta que con solamente ver las nubes empieza tu mente a crear historias. ¡Ay, parece un dinosaurio! ¿Quién te dijo que es un dinosaurio? Quiero una historia. O ve al baño sin celular y vas a encontrarlos en las losas. Nosotros tenemos narrativas que vamos creando. Y en cuanto a nuestro dolor, la narrativa que creamos es, ya que me pasó X, tengo que hacer Y. Ya que me pasó X, tengo que hacer Y. Ya que mi padre me hirió con su ira, yo debo de controlar con la ira. ¿Nunca se te hizo raro que personas que luchan con la ira siempre tenían en su familia una persona que también luchaba con la ira? Curioso, ¿por qué será? ¿Será que esa ira dañó tanto y quitó control a ese muchachito, muchachita cuando estaban creciendo que dijeron, nunca más va a suceder, yo voy a tener el control, yo voy a asegurarme que nadie me toma ventaja de mí? Y termina siendo la misma cosa. La narrativa de la lujuria, ya que sentí el dolor del rechazo, yo debo tener placer sexual ilimitado. Ya que mis padres eran pobres, tengo que darme el gusto, dice el apetito desenfrenado. Ya que tengo, pues antes no podía tener, ahora sí puedo, entonces yo voy a acumular, voy a tener más, no me voy a negar el gusto. Ya que sentí marginado y olvidado, me merezco lo que ellos tienen, dice la envidia. Yo merezco lo que nunca pude tener. Yo merezco aquellas cosas que la otra persona tiene. Hay una injusticia tremenda. Entonces la envidia viene a consolarme, a hacerme sentir bien. Ya que viví en situación de incertidumbre constante, yo necesito más y más, dice la avaricia. La avaricia nace a causa de esa incertidumbre. Entonces todo es para mi consumo, lo tengo que acumular, porque quién sabe de dónde vendrá mi seguridad. Entonces ese es el pecado al cual acudo. Ya que nadie me tomó en cuenta, ya que mis decisiones pues no pesaban, ya que pasé ignorado, pues no puedo, así que no hago. Eso dice la pereza. Tengo esta responsabilidad, pero lo voy a ignorar, lo voy a dejar a un lado, porque total, ¿qué diferencia va a hacer? Ya que nadie cuidó de mí, ya que nadie buscó mi bien, ya que nadie se preocupó por mis necesidades, pues nunca más me voy a asegurar que yo sea el centro de mi pequeño universo. Eso dice el orgullo. El orgullo crea esa narrativa, dice: yo voy a ser el centro. Pero ¿de dónde viene? Viene de una necesidad, viene de un dolor, viene de una distorsión, viene de una mentira, viene de una narrativa distorsionada que tú te has creado. Y la narrativa es aquella cosa que une el pecado y el dolor. Porque por un segundo, cuando doy rienda suelta a ese pecado, me siento bien, me siento normal. Siento que se calma ese dolor. El problema es que hay un componente adictivo acerca de esto, porque cada vez que acudo al pecado, creo más dolor. Cada vez que busco satisfacer esa necesidad que tengo, entonces vienen esas voces a acusarme de hipócrita. Aquellas voces que dicen: ¿ves? Tú no eres diferente a nadie más. ¿Ves? Esto de ser cristiano es una fase. ¿Ves? Tú no puedes. Entonces me siento como una derrota. Me siento como un fracaso. Y creo más dolor. Y acudo al pecado una vez más. Y esa es la historia de todos nosotros. Esa es la relación entre el dolor nuestro y el pecado. ¿Cuál es la solución? La solución es encontrar una historia mejor. Si la narrativa es aquella cosa que une el dolor con el pecado, pues entonces tenemos que desechar la narrativa y adoptar una nueva narrativa, una nueva historia. Jesús, cuando comienza su ministerio en Lucas 4:18, él cita al profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Vamos a encontrar que Jesús comienza su ministerio declarando libertad para el que está cautivo, sanidad para el que está oprimido y herido. Él no te borra el pasado, pero te da una nueva perspectiva acerca del pasado. Y esto es difícil. Este es el momento en que muchas personas deciden abandonar este camino. Porque para encontrar una nueva historia, o para entregar mi historia antigua y para recibir la historia nueva, tengo que escarbar un poquito en mi historia. Aquí las personas dicen, a veces dicen, suena como muy psicológico. El problema es que ¿qué vas a entregar? Si no haces el trabajo para decir: esto fue mi historia, esto fue mi dolor, esto fue mi manera de consolarme, y esto es lo que voy a entregar a Cristo para que Él me dé una nueva historia. Es como las heridas, a veces hay que lavarlas para que empezar a sanar, y eso duele. Pero Cristo quiere darte una historia mejor, una nueva historia. Pero lo que yo tengo que hacer es rendirme y entregar mi historia y apropiarme de los recursos que ofrece Cristo y caminar. Ahora, ¿cómo podemos encontrar o cómo se ve esto? ¿Cómo se ve una persona que ha encontrado sanidad? ¿Cómo se ve una persona que ha abandonado esa dinámica entre dolor y pecado, dolor y pecado, dolor y pecado, y se ha apropiado de lo que Cristo tiene? Bueno, podemos encontrar en la Escritura un hombre llamado Pablo. Comenzó como Saulo de Tarso y Cristo le transformó de manera milagrosa. Y él termina escribiendo la mayoría del Nuevo Testamento. Incluye en muchos de esos escritos su propia historia. Y quiero que veamos cómo se ve una persona que ha sanado. Yo creo que la primera cosa que encontramos cuando hay sanidad es la habilidad de soltar su narrativa vieja, porque no se compara con la nueva vida que tuvo en Cristo. Hay personas que cuando cuentan su testimonio, cuentan su historia, cuentan su antigua historia con tanto gusto que casi uno dice: ay, qué pena que llegaste a Cristo, porque estuvo súper interesante tu historia anterior. Y es como que, oh, wow. Pero creo que cuando hay sanidad, uno puede poner en perspectiva su historia. El apóstol Pablo dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Esto es Filipenses 3:4. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Este era 10 puntos, super judío. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Fíjate cómo Él resume y reconoce su antigua historia y lo entrega para recibir la historia de Cristo, la nueva narrativa, y ser encontrado en esta nueva historia. Fíjate, versículo 8. Dice, a fin de ganar a Cristo, ahora el versículo 9 dice: y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Ahora, quiero que notes algo en el versículo 10. El orden está invertido, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Él murió, Él resucitó y Él volverá. Él comienza con la resurrección. Yo entro en el poder de resurrección de Jesucristo, y resucitado en Cristo, ahora no me pesa padecer sufrimientos. Ahora no me pesa entrar en esta historia de Jesucristo que entregó todo, porque yo le acompaño en esta historia. ¿Por qué? Porque llega un momento donde yo también seré resucitado de entre los muertos, y esa es mi esperanza. Pero te das cuenta que Pablo desecha su historia antigua para ahora entrar en la historia de Cristo bajo el poder de la resurrección. Una persona que ha sanado no se esconde del pasado, no se puede borrar el pasado, pero entiende que el pasado es una muestra de la gloria de Dios. Hay personas que al ver la herida dicen: no vamos a hablar de eso. Mi pasado, no, ya soy, y hasta lo espiritualizan, soy criatura nueva, no quiero hablar de lo que me pasó, lo que me sucedió, duele mucho, no vamos a tocarlo. Pablo era muy abierto con su historia. En Gálatas capítulo 1, él cuenta la historia. En versículo 13 dice: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y él continúa la historia hablando de cómo es que él llegó y después fue a Arabia y estudió y como que la gente que antes le conocía como el que perseguía la iglesia, ahora le recibieron como un hermano. Saltando al versículo 23, dice que solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Y me encanta este último versículo, dice: y por causa mía glorificaban a Dios. Por causa mía glorificaban a Dios. ¿Qué es lo que dio gloria a Dios? El hecho de que Pablo daba a conocer su historia, no lo escondía. No era como que, ¡pup!, ahora llegué, quién sabe lo que sucedió antes, anda a ver, tengo un nuevo nombre, nueva, ¿no? Como el conde de Montecristo, ¿no? O sea, ahora todos sabían quién era. Y a causa de esa historia y lo que hizo Cristo en él, voy a decir: yo no soy el centro de esta historia, es Cristo. Y por causa mía glorificaban a Dios. Así se ve una persona que ha sanado. Es una persona que puede contar su historia. Es una persona que puede ser abierto con su dolor. Es una persona que puede reconocer: mira, yo escogí el pecado para aliviar mi dolor, pero ahora entré en la historia de Cristo y todo cambió. Y puedo dar gloria a Dios. Por último, creo que una persona que ha sanado no le da una lavadita a su pecado para tener una versión cristiana de su pecado, ¿no? Si Pablo, lo que él cuenta, dice: mira, yo la verdad me sentía la última coca del desierto, me sentía como súper judío, pero me di cuenta que no iba por ahí. Sería muy fácil decir: ahora soy súper cristiano, ahora soy el cristiano máximo. Es más, pues checa el Nuevo Testamento a ver cuántos libros yo escribí. No, Pablo no acudió al mismo pecado. Él pudo ser libre de ese pecado. Fíjate cómo se describe a sí mismo en 1 Corintios capítulo 15. Está hablando acerca de la resurrección de Jesucristo y dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Una vez más, no temo mi pasado, pero sí lo puedo recategorizar. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Ahora parece que se exalta un poco aquí en esta segunda parte. Dice: al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Pero después aclara: sí, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es más, aún lo que yo hago, aún el trabajo, aún el esmero, todo lo es la gracia de Dios. Entonces Pablo no acudió al orgullo como hacía antes. Él pudo ser sanado de todo eso y darle toda la gloria a Dios y decir: ¿sabes qué? Esto no se trata de mí, es la gracia de Dios que obra. Entonces somos invitados a entender mi herida, a entender el pecado. ¿Cuál es la puerta del pecado que yo toco? ¿Por qué lo toco? ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuáles son las mentiras que yo he creído acerca de mí mismo, acerca de otros? ¿Cuáles son las cosas que van normalizando esa manera torcida de andar en mi vida? Y entregárselo a Cristo y recibir de Cristo una nueva historia, una nueva narrativa, de encontrarme en Él, viviendo su historia. Y esto es muy diferente a la transparencia. No estamos hablando de meramente ser transparente, estamos hablando de ser transformado. La transparencia es el vómito emocional. ¡Bla! Mira, aquí estoy, esto soy, mira la basura que soy. La transformación es decir: sí, he sido una basura, pero Cristo me puede cambiar. Cristo me puede dar todo lo que yo necesito. Y Él es el centro de esta nueva historia y yo voy a caminar en Él. El ser transformado es mucho más que ser meramente transparente. Es abrir la puerta a que Él obre en mí. Entonces la invitación está. Tú y yo hemos elegido el pecado para aliviar nuestro dolor. Hemos creado una historia para que nos podamos sentir normales. Y hemos seguido ese camino creando más dolor, lo cual se alivia con más pecado. Pero la invitación es a entrar a una historia mejor. La invitación es a comprender tu vida a la luz de la vida y obra de Cristo, a recibir sanidad para tu herida y libertad de tu pecado. No tienes que continuar en tu historia. Tú puedes encontrarte en su historia, en la historia de Cristo. Y Jesús hace algo hermoso. En esas últimas horas que tenía antes de ser crucificado, Él toma una simple cena. Toma elementos como vino y pan y dice: este vino representa mi sangre que es derramado por ustedes, este pan representa mi cuerpo que será entregado. Este es el sangre del nuevo pacto, donde yo estoy haciendo algo totalmente nuevo. Y quiero que hagan algo, dice a sus discípulos, quiero que tú lo tomes y lo bebas, lo comas. Quiero que entiendas que en esta nueva historia tú vas a estar en mí y yo en ti. Y cada vez que lo tomes, quiero que te acuerdes que eres parte de una nueva historia, que eres parte de algo nuevo, que yo comienzo al dar mi vida sobre la cruz. Y una historia al cual tú entras por medio de la fe, abandonando esa historia vieja de dolor y pecado y tomando todo lo que yo te regalo, todo lo que yo te doy. Entonces vamos a escuchar a Ever y vamos a participar de los elementos.